Me alegro mucho de que nosotros tuvimos hoy esta presentación porque viene muy apropiada con el tema que quiero compartir con ustedes hoy. Imagínense ustedes que hayan pasado ya los años y que aquí Jorge y Dilcia, que están estuvieron hace un momentito con nosotros, estuviesen viendo a, vamos a decir, a Daniel, el mayorcito, preparándose para regresar a la universidad. Tiene ya sus 18 años y ya no vive en casa, por lo menos no vive en casa a tiempo completo, porque vive en la universidad y viene a casa principalmente porque sus padres se lo piden, porque los padres quieren verlo por lo menos una vez al mes. Pero si le dejasen a él con lo suyo, él se quedaría los 9 meses, los 12 meses allá en la universidad, porque está probando sus alitas, está disfrutando la libertad y pasando un buen tiempo. Estudia, pero también tiene muchos ratos de compañerismo con sus nuevos amigos que ha conocido en la universidad. Y sus padres están un poco preocupados porque no están seguros del ambiente en el cual él se encuentra. Y cuando le preguntan, él no dice mucho. Si ella, su mamá le pregunta, ¿y cómo te va todo, Dani? Él dice, de lo más bien, pero no dice mucho más. Por fin su papá se atreve a decirle, oye, ¿y allá en la universidad hay algún grupo cristiano? Y él dice, sí, ¿y tú participas? Y él dice, no, es que no tengo tanto tiempo porque tengo que estudiar mucho. Y además, la gente de ese grupo son un poco rara. Yo la realidad es que no participo de ese grupo. La mamá entonces dice, bueno, tú sabes que es importante tener a Dios en la vida. Dios es el que te ha dado todas estas oportunidades. Y él dice, sí, mami, no te preocupes. Bueno, ya me tengo que ir. Y sale por la puerta. Y ahí, a su lado, su hermanita lo está viendo. 2 años menor que él. Ella pronto se va a ir también. Y los padres preocupados se preguntan, bueno, ¿y nuestro hijo? ¿Qué va a pasar con él? ¿Permanecerá firme en la fe? ¿O se dejará llevar por los amigos de la universidad? Él y nuestra niña y la más pequeña también. No quiero asustar a nuestra familia que pasó aquí al frente hoy. Los tomo de ejemplo, pero ese es el escenario de muchas de nuestras familias. Padres que se preocupan por sus hijos y que piensan que pueda ser que le pase a esos muchachos lo que le ha pasado a tantos de nuestros jóvenes. Se han enfriado en su fe. Nos dicen que desde la edad de 18 hasta la edad de 22 años, un 70% de nuestros jóvenes se apartan de la iglesia por lo menos por un año, algunos más. Hay quienes nunca vuelven a la iglesia. Y nosotros nos preguntamos, Señor, entonces la línea de fe, la cadena de los creyentes, ¿va a terminar entonces con mi generación? ¿Será que mis hijos o quizás aún mis nietos no sean personas de fe, no sean personas que creen en ti? Esto nos debe de preocupar como iglesia y también como padres y madres que somos, y nos debe de hacer orar mucho y buscar la ayuda del Señor. Por cierto, que en el texto que leímos nosotros hoy en día, el texto devocional, estábamos leyendo las palabras de un hombre que hace 3,000 años tenía la misma preocupación. En sus Biblias pueden buscar el Salmo 78 o lo pueden leer aquí en la pantalla. Y nosotros sabemos que este salmo es de un hombre llamado Asaf. Asaf era el músico principal de Salomón y de David, un hombre que llenaba la casa de Dios con música sagrada. Pero más que músico, la Biblia dice de Asaf que era también profeta. Dios le había dado dones maravillosos, había puesto su palabra en el corazón de Asaf, y Asaf ministraba poderosamente. Este salmo, el Salmo 78, es escrito por él, como lo son varios otros salmos de la Biblia. ¿Y qué nos dice Asaf aquí en este salmo? Bueno, empezamos ahí en el versículo 1. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Asaf está hablando de la palabra de Dios, obviamente, pero está hablando de ella como si fuese suya, porque lo era. Asaf se había apropiado de la palabra, la había escondido en su corazón, y por eso podía decir: escucha, pueblo mío, mi ley, la ley que rige mi vida, la palabra que Dios me ha dado, y yo compartiré con vosotros las palabras de mi boca. Yo mismo os daré de lo que Dios me ha dado a mí. En el versículo 2 él dice: abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde los tiempos antiguos. Versículo 3 dice: las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. Entonces este hombre, Asaf, nos da testimonio de una fe verdadera que hay en su corazón, de una experiencia real que él ha tenido con el Dios viviente. Y nos dice que esa palabra llegó a él por medio de padres que fueron fieles, que le contaron a él la historia y que lo guiaron a él a creer en el único Dios verdadero. Asaf puede compartir, porque Asaf ha tenido una experiencia personal real con el Dios viviente. Y eso es lo primero que hace falta. Si nosotros queremos que la próxima generación sea una generación de fe, pues usted y yo también tenemos que ser personas de fe, porque nadie puede dar de lo que no tiene. Yo sé que a veces hay personas que quieren que sus hijos sean creyentes, aunque ellos no lo son. Ah, sí, es bueno que los muchachos vayan a la iglesia, porque la religión es muy buena. Las personas religiosas, pues, son más decentes y más nobles y más dignas, y yo quiero que mi hijo tenga religión. Yo no tengo mucho tiempo para la iglesia y yo no tengo mucho interés, pero yo quiero que ustedes vengan a buscarlo. ¿Cuándo es esa escuela bíblica de vacaciones de ustedes? Me lo buscan, me lo inscriben ahí, me lo mandan para allá. Hay personas que quieren que sus hijos reciban algo, pero ellos mismos ni entienden lo que ellos están pidiendo para sus hijos. Gracias a Dios que por lo menos hay un corazón abierto y dispuesto, ¿verdad?, a hacerlo. Pero nuestro deseo es que usted también conozca a ese Dios que tanto nos ama, que envió a su Hijo al mundo para salvarnos de nuestros pecados. Ese es nuestro deseo. Y la única manera en que usted podrá verdaderamente impactar la vida de sus hijos y de sus nietos y de futuras generaciones es si usted ha tenido una experiencia con el Dios verdadero. Usted necesita conocerle a Él, como puede conocerle por medio de Cristo Jesús, su Hijo, el que vino al mundo para que nosotros pudiésemos conocer a Dios cara a cara. Y cuando usted abra su boca, podrá hablar de una experiencia propia, podrá hablar de cómo era su vida y de cómo ahora es su vida al haber conocido a Cristo. Y usted podrá también abrir la Biblia a las personas. Vean lo que dice Asaf ahí en el versículo 2. Abriré mi boca en proverbios, dice, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Miren, la Biblia es un libro que está al alcance de todos, pero no está al alcance de los que no quieren creer en Dios. Nadie puede leer la Biblia como si fuese un libro de historia o como si fuese un libro de religión, como quien quiere estudiar un tomo. O tú te acercas a la Biblia en una actitud humilde y le pides a Dios que te dé entendimiento, o esa Biblia va a permanecer cerrada para ti. Porque Dios no nos permite violar su santidad. Nosotros no podemos forzar a Dios a que Él revele su palabra. Pero el Señor da su palabra a los que vienen a Él con un corazón humilde y contrito. Y entonces, esas cosas que son misterios para algunos, se hacen para nosotros las verdades más fáciles de entender. Aquellas cosas escondidas, ahora para nosotros se hacen claras. Y todo porque hemos tenido un encuentro con el Dios verdadero. Asaf nos habla de un testimonio personal, y usted y yo tenemos que tener una historia también, ¿verdad? Cuando nosotros damos la clase de nuevos miembros aquí en la iglesia, invitamos a cada persona a que comparta con nosotros acerca de cómo llegó a los pies de Cristo, cómo es que tuvo su experiencia de conversión. Y a veces las personas se confunden y se creen que nosotros les estamos preguntando de cómo fue que llegaron a esta iglesia. Y algunas personas nos dicen, bueno, yo andaba por la calle andando y un sign que decía Iglesia Bautista, y dije, yo voy a entrar ahí a ver lo que hay. Y entraron acá. Y a nosotros, pues, nos alegra tanto de que usted entró en este lugar. Pero el entrar en una iglesia, aún el hacerse miembro de una iglesia, no lo salva a usted. Únicamente que usted conozca al Cristo que es la cabeza de la iglesia, al Cristo que es el Salvador de la iglesia. Y así queremos nosotros que toda persona lo haga. Cuando usted conozca a Cristo, usted también reconocerá su responsabilidad hacia las futuras generaciones. Porque cuando uno ha recibido algo bueno, algo maravilloso, algo grande, su responsabilidad es compartirlo con los que no lo tienen, ¿verdad? En el versículo 4, miren lo que dice Asaf. Las cosas que nosotros hemos oído y entendido del versículo 3, dice en el versículo 4, no las encubriremos a los hijos, a las generaciones que vienen. Contaremos a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo el Señor. Asaf reconoce su responsabilidad de compartir su fe. El que ha recibido tiene que dar, ¿verdad? Nosotros, como pueblo hispano, en estos días se está hablando mucho acerca de la cuestión de los cambios de la ley de inmigración. Y nosotros deberíamos de entender este principio mejor que nadie, ¿verdad? Porque como pueblo inmigrante que somos, muchos de nosotros también hemos sido los beneficiarios de gracia, de misericordia, de favores que nosotros no merecíamos, pero se nos extendieron, ¿verdad? Gracias a Dios por lo que se nos ha dado en esta nación. Y ahora nosotros, como aquellos que recibieron esa gracia y esa bienvenida, deberíamos de preocuparnos de que otros también la reciban como nosotros lo hemos recibido. Y a mí me entristece cuando me parece que siento oposición por parte de nuestra propia gente. Yo sé que hay personas en esta nación que no entienden mucho cuál ha sido nuestra historia, pero usted y yo sí sabemos de lo que estoy hablando en esta mañana, ¿verdad? Y nosotros, los que hemos recibido misericordia, queremos que otros reciban misericordia también, porque ese es el espíritu que Dios ha puesto en una persona que verdaderamente ha conocido a Cristo Jesús. Y si eso es así con respecto a cuestiones como lo es el estatus legal de una persona, ¿cuánto más con respecto al destino eterno de una persona? Nosotros que hemos conocido al Dios verdadero y por medio de su Hijo hemos recibido la seguridad de vida eterna, tenemos que preocuparnos de que otras personas también conozcan a ese Dios y también reciban esa garantía de vida eterna por fe en Cristo Jesús. Es nuestra responsabilidad. Y si usted se calla, si usted no habla, dice la palabra aquí que usted va a estar encubriendo esa verdad a la futura generación. No piense que usted simplemente está quedándose callado. El que tiene algo importante y no lo comparte es responsable de la desgracia de la otra persona que no lo tiene. Y usted y yo conocemos a Cristo. No podemos quedarnos callados. O si no, seremos culpables de encubrir la verdad a las futuras generaciones. Nuestra responsabilidad, de acuerdo al versículo 4, es contar a la generación venidera las alabanzas de Jehová, las razones por las cuales nosotros decimos gloria a Dios, qué bueno es Dios, qué misericordioso es Dios, lo ha sido conmigo. Su responsabilidad y la mía es contar las alabanzas del Señor, es hablar del poder del Señor, y no solo para hacer milagros y sanidades, sino también para quebrantar corazones endurecidos como el mío y como el suyo. Ahí está el poder del Señor también. Y ahí nosotros tenemos la responsabilidad de decir, te voy a decir lo que Dios hizo conmigo. Te voy a decir cómo Dios manifestó su poder en mi vida. Te voy a hablar de sus maravillas. Somos responsables de hablar. Tenemos una responsabilidad con esta futura generación, con estos niños que estaban aquí en esta mañana y con todos los niños de nuestra iglesia y con los jóvenes. Somos responsables de futuras generaciones. La Biblia dice que nuestro Dios, más que darnos una responsabilidad moral, nos ha dado una orden directa. En el versículo 5, miren lo que dice aquí. Él, Dios, estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel. ¿Qué dice ahora aquí? La cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Es un principio que Dios establece con su pueblo de que cada generación se responsabilice y obedezca en la orden que Él ha dado de que la palabra se encuentre, se comparta, se enseñe a la futura generación. Es orden de Dios. Aquí no solamente estamos apelando a la carga de conciencia de alguien que tiene algo que debe de compartir. Es que es una orden directa del Señor. Y nosotros tenemos que confesar, Señor, tantas veces he sido desobediente a esa orden. Porque por temor a causar problemas y a caer mal y por temor a cualquier cosa, o a veces no era ni por temor, sino simplemente por falta de ganas, no compartí con los míos como debería haber hecho. No abrí mi boca. En realidad lo que hice fue encubrir tu palabra, Señor. Y te tengo que pedir perdón. Ahora, miren, no piense que yo en esta mañana lo que quiero es dar regañeta en este templo, ¿verdad? Porque eso es lo que puede parecer, que aquí vinimos hoy para que nos sacudiese el pastor y nos dijese que somos responsables por futuras generaciones y que no lo hemos hecho. Yo estoy seguro de que muchos aquí sí lo han hecho y han orado y han compartido y están viendo a sus hijos caminando con el Señor. Pero aún para los que no lo hemos hecho, quiero decirles que todavía hay oportunidad. Nuestro Dios es un Dios de nuevas oportunidades. La palabra nos dice que Dios es muy paciente con nosotros y que sus misericordias son nuevas y que cada día es una nueva oportunidad para nosotros obedecer, hacer lo que teníamos que haber hecho. Todavía hay oportunidad. Nosotros todavía podemos decidir en este lugar, Señor, yo abriré mi boca. Yo voy a compartir, yo voy a contar de lo que tú has hecho conmigo. Tiene que ser que yo puedo, por lo menos entre mi propio círculo, entre mi propia gente, compartir de lo que tú has hecho en mi vida. Perdóname, Señor, si hasta ahora yo me he quedado callado, y ayúdame, Señor, de aquí en adelante a hacerlo, porque las futuras generaciones dependen de mí, Señor. Así es como la palabra se comunica de uno que es fiel y la comparte con otro. para que los hijos, dice el versículo 6, para que lo sepa la generación venidera, los hijos que nacerán, los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y que no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para Dios, para con Dios su espíritu. Ustedes saben que lo que nos dice la palabra aquí es que existe la posibilidad de desobedecer. El salmista Asaf nos habla en este salmo, y por cierto, es largo y no se lo puedo predicar todito en esta mañana, ¿verdad? Quisiera hacerlo, pero no lo voy a hacer. ¿Ustedes saben cuál es el capítulo más largo de la Biblia? El Salmo 119. Okay. ¿Ustedes saben cuál es el segundo capítulo más largo de la Biblia? Es el Salmo 78, este que estamos leyendo aquí hoy. Así que hoy no les voy a dar el sermón entero del Salmo 78. Pero si usted lee el resto de este Salmo, usted verá que el salmista recuerda a una familia en particular. Ahí lo tenemos ya para terminar en el versículo 9 de nuestros textos. Esa familia, esa tribu se llamaba la tribu de Efraín. Era una tribu fuerte, hijo de José, Efraín. Y Dios en su amor y en su misericordia le concedió a los dos hijos de José, a Efraín y a Manasés, que tuviesen una herencia, una heredad igual a la de sus tíos. Dios los puso a ellos a la par con sus tíos. Y a Efraín Dios le dio el privilegio de que el tabernáculo estuviese en el centro de la tierra de ellos, de la heredad que le había tocado a ellos. El tabernáculo estaba en Silo y allí Efraín acampaba alrededor de aquel tabernáculo. Pero esos hombres fuertes que tuvieron ese gran privilegio de que el tabernáculo de Dios estuviese allí, dice la palabra, mira lo que dice aquí, no guardaron el pacto de Dios, no quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Y la palabra nos enseña que la tribu de Efraín perdió el privilegio que se le había concedido a ellos de ser los que cuidaban del tabernáculo y del arca, y ese privilegio Dios se lo dio a Judá. Y el templo fue construido no en Silo, sino en Jerusalén. Y allí estuvo el arca del Señor. Y de aquella tribu de Judá vino también Cristo Jesús. Efraín perdió su privilegio. ¿Por qué? Por desobedientes. ¿Pero saben por qué fue desobediente esta generación, los de Efraín? Porque sus padres de ellos habían sido desobedientes. Esta es la cosecha. Una generación que no quiso guardar el pacto, que no quiso andar en la ley del Señor. Este es el fruto de la desobediencia. Padres rebeldes, padres fríos, hijos rebeldes, hijos fríos. Perdieron la bendición del Señor. Dios en su misericordia seguía invitando, seguía llamando, seguía dando nuevas oportunidades, pero esa generación perdió la suya. Bueno, y nosotros, y esta generación, ¿qué haremos nosotros? A nosotros nos toca también decir, Señor, yo quiero tener una experiencia real contigo, como la tuvo Asaf. Yo quiero hablar de la plenitud de mi corazón. Yo quiero, Señor, aceptar mi responsabilidad hacia mis hijos. Yo quiero ser obediente a tu mandato. Yo no quiero desperdiciar la puerta, Señor, la oportunidad que tú me has dado para servirte a ti en mi generación. Ayúdame, Señor. Queremos ser fieles, ¿saben cómo? Como José y María fueron fieles con Cristo Jesús. Ustedes saben que la palabra nos enseña en Lucas el capítulo 2 que el Señor Jesús se sujetó a sus padres y ellos supieron guiarlo y enseñarlo, y él crecía en estatura y en conocimiento de la palabra del Señor y en gracia. Ellos fueron fieles. Y nosotros, los beneficiarios de una generación fiel. Hagamos nosotros promesa ante el Señor de hacer lo mismo con nuestros hijos, con aquellos que el Señor ha puesto bajo nuestro cuidado, fieles también a nuestra generación. Oremos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por el privilegio que tenemos de ser los que instruyen a esta futura generación. Hoy vimos a estos niños tan preciosos, a estos tres hermanitos aquí con su familia, Señor. Te rogamos una vez más tu bendición sobre ellos y sobre todos nuestros hijos. Y te pedimos que nosotros aceptemos la responsabilidad que tú pones delante de nosotros hoy, de ministrar con poder y con autoridad la palabra que nosotros hemos recibido. Señor, te rogamos que no nos dejes ser una generación rebelde e incrédula, como aquella, Señor, que pereció en el desierto y luego dio a luz a otra generación que también fue incrédula y desobediente. Que nuestras familias, Señor, sean tuyas. Ayúdanos tú. Que se levanten hombres y mujeres fieles que acepten el llamamiento que tú haces en este día, a que compartan tu palabra, las buenas nuevas del Evangelio de Cristo Jesús, con estas vidas tiernas que tú has puesto bajo nuestro cuidado. Ayúdanos, Señor. Lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.